El título de este sermón es El Sábado Santo número 2, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Este es el segundo sermón de una serie que estamos haciendo acerca del sábado. Y también hablaremos acerca de los días santos con esto. Quiero que entendamos algo acerca del día sábado, hermanos. Entendamos el propósito verdadero para lo que lo creó Dios. Él lo ha dado a través de su gracia para que podamos tener compañerismo con Él. Para que el sábado pueda ser el mejor día de la semana. La preponderancia de nuestras vidas cada semana. Porque en el sábado, entonces, convivimos con Dios, convivimos con Jesucristo y con nuestros hermanos, y crecemos en gracia y conocimiento, y la presencia de Dios está con nosotros. Por eso cuando Dios creó el séptimo día, Él lo hizo un tiempo especial, y lo dice aquí. Repasemos en Génesis 2, verso 2. Y para el comienzo del séptimo día, Dios terminó su obra, la cual Él había hecho. Y descansó en el séptimo día de toda su obra, la cual había hecho. Ahora bien, Él descansó para poder estar personalmente con Adán y Eva, para enseñarles, para decirles que Él era su Dios, su Creador, y para mostrarles tanto como fuera posible de su plan, siendo ellos recién creados. Por esto, entonces el sábado es una parte integral de nuestra relación y de nuestro compañerismo con Dios. Observen, tenemos que darnos cuenta y entender algo realmente muy importante. Y si ustedes no han oído los dos sermones, ¿por qué Dios odia la religión? Asegúrense de escucharlos, porque como verán, Dios no está interesado en una religión. Dios está interesado en una relación. Y el día sábado es un día que nos relaciona con Dios el Padre y Jesucristo, y a todos los hermanos juntos. Así que cuando Dios mira sobre la tierra en donde comienza el sábado, por ejemplo allá en Australia, y luego llega el sábado a todos los lugares del planeta por un periodo completo de 24 horas, el sábado está comenzando. Luego cuando termina en Australia, comienza a terminar alrededor de todo el mundo por otras 24 horas. Así que desde la perspectiva de Dios, su día sábado y su compañerismo con su pueblo es de hecho durante 48 horas sobre la tierra. Pero es solamente un día donde ustedes están, de puesta del sol a puesta del sol. Y eso es lo que es tan importante. Continuando. Y Dios bendijo el séptimo día. Ahora, nosotros no encontramos que Él bendijo ningún otro día, excepto los días santos. Y hablaremos de eso cuando lleguemos allí. Y lo santificó. Eso quiere decir que lo apartó y lo hizo santo. Por eso es que el sábado es llamado el sábado santo de Dios, porque en ese día Él descansó de toda su obra, la cual Dios había creado y hecho. Ahora vayamos a otro lugar, el cual habla acerca del principio. Vayamos a la epístola de primera de Juan 1. Y relacionemos estas dos escrituras, para que entendamos que el sábado es una parte muy profunda e importante de nuestra relación con Dios. Y la verdad de las cosas es esta, si usted no guarda el sábado, usted no tiene compañerismo con Dios. Piensen en eso, porque ese es el único día sobre el cual Dios ha puesto su presencia para que podamos tener ese tiempo para convivir con aquellos a quienes Él ha llamado. Por eso es que Juan estaba escribiendo aquí en 1 Juan 1:1, eso que era desde el principio. Y nosotros acabamos de leer acerca de cuando fue creado el primer sábado, así que aquí también estamos hablando acerca del principio. Eso que hemos oído, refiriéndose a Jesucristo y a su ministerio, y un poquito más adelante vamos a ver cómo Jesús guardó el sábado y el ejemplo que Él dejó para nosotros. Eso que hemos visto con nuestros propios ojos, eso que observamos por nosotros mismos. Ahora, eso significa atentamente contemplar, seriamente, profundamente, pensando en quién fue Él como persona. y nuestras propias manos tocaron concerniente a la palabra de vida, y Él es quien creó el sábado. Y la vida fue manifestada, y hemos visto, y estamos dando testimonio, y estamos reportándoles la vida eterna, la cual era con el Padre, y fue manifestada a nosotros. Y entendamos otra cosa, que también es muy, muy importante. Nosotros no vamos a tener vida eterna, a menos que estemos guardando el sábado. Analícenlo. Tal vez esto suene impactante o los tome por sorpresa a algunos de ustedes. Y si usted guarda el sábado, tal vez dirá, ¡ah, qué ridículo, no exageres! Pero esto lo mostraremos un poco más adelante, así que manténganse allí. Eso que hemos visto y hemos oído, y aquí vamos a ver lo que ellos vieron y a escuchar lo que hizo Jesús. Estamos reportándoles para que también puedan tener compañerismo con nosotros, porque el compañerismo, ciertamente nuestro compañerismo, es con el Padre y con su propio Hijo Jesucristo. Así que durante el sábado nosotros debemos tener esta relación con Dios el Padre y Jesucristo, porque este es el tiempo que ellos han apartado para eso. Y cuando entendemos lo importante que esto es, entonces tenemos que darnos cuenta de otra cosa. Vayamos a Éxodo 31. Repasemos un poco lo que vimos la vez pasada. Pero para nosotros es muy importante que entendamos Éxodo 31, porque Dios es un Dios de pacto. Y entendamos algo aquí concerniente a Éxodo 31, acerca de lo que es llamado un pacto perpetuo. Algo muy importante que debemos entender. Cuando Dios hace un pacto, y como veremos, este es un pacto aparte, este pacto aquí no es el antiguo pacto. Este pacto aquí es un pacto sabático, el cual es perpetuo. Este pacto fue hecho después de que el pacto con Israel ya había sido sellado, firmado, sellado y entregado, el cual fue ratificado en Éxodo 24. Ahora, repasemos esto muy cuidadosamente. Analicemos lo que Dios está diciendo y lo importante que es esto. Y también veremos que esto comprende no solamente al sábado semanal, sino también los sábados anuales. Ahora veamos el verso 12. Y el Señor habló a Moisés diciendo, ahora de nuevo entendamos y reiteremos, Moisés nunca dijo una palabra que Dios no le ordenó que dijera. Así que esto no es de Moisés, esto viene de Dios. Mucha gente dice, bueno, si Moisés lo dijo, entonces podemos simplemente olvidarlo. Bueno, pues Moisés nunca dijo nada que Dios no le ordenó que dijera. Habla también a los hijos de Israel diciendo, verdaderamente ustedes guardarán mis sábados. Y esto es plural. Esto se refiere a todos los días santos. Y también analicemos esto cuidadosamente. Guardarán mis sábados. No cualquier otro día. Vamos a ver que el domingo nunca fue un día aprobado por Dios bajo ninguna circunstancia. Porque esto es una señal entre ustedes y yo a través de sus generaciones. Fíjense, aquí está diciendo que el guardar el sábado es una señal. No solamente el sábado es una señal, sino el guardarlo. El sábado sin guardarlo no es de ningún valor para ustedes. Ustedes no están teniendo compañerismo con Dios. No están teniendo compañerismo unos con otros, no están aprendiendo de su palabra, a menos que estén guardando el sábado. Y Dios lo hizo un tiempo muy especial para que Él pudiera tener compañerismo con su pueblo, para que nosotros podamos estudiar su palabra, para que nosotros podamos aprender de Dios el Padre y Jesucristo, y para que podamos crecer en gracia y conocimiento, para que podamos prepararnos para la vida eterna. Así de importante es el sábado. Y dice, para que sepan que yo soy el Señor. Fíjense, nosotros tenemos que conocer a Dios. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿conoce usted a Dios? O, ¿usted conoce al Señor? Y el guardar el domingo no les ayuda para nada a conocer a Dios. Porque la Biblia dice que guardar los sábados son aquellas cosas que realmente nos ayudan a conocer a Dios. Por lo tanto, usando la lógica, consecuentemente la Navidad y la Pascua Florida y todos los días festivos paganos no enseñan absolutamente nada acerca de Dios. Ahora, detengámonos aquí y pensemos en esto por un minuto. Dios es un Dios de verdad, ¿correcto? Dios es un Dios que no puede mentir, ¿verdad? Sí, sin duda alguna. Todas las festividades del mundo contienen mentiras, ¿verdad? Sí. ¿Y se puede alabar al Dios de verdad con una mentira? No, no se puede. El domingo, como lo veremos, es una mentira. ¿Se puede adorar a Dios verdaderamente en el domingo, lo cual es una mentira? Absolutamente que no, no se puede. Para que sepan que yo soy el Señor quien los santifica. Dios es quien nos santifica, porque como verán, si ustedes guardan cualquier otro día, si ustedes guardan el domingo, como muchos de los que eran nuestros hermanos ahora lo hacen, entonces ustedes están trabajando para ustedes mismos y para salvarse a ustedes mismos y para decirle a Dios lo justos que son. Y entonces Dios de hecho los tiene que salvar, pero no lo hará, porque nadie le da órdenes a Dios. Y esto lo veremos un poco más adelante. Verso 14. Guardarán el sábado, por tanto, porque este llega cada semana, porque este es santo para ustedes. Todo aquel que lo profane ciertamente morirá. Y la paga del pecado es muerte. Porque quienquiera que haga algún trabajo en este día, aquella alma será cortada de entre su pueblo. ¿Y no hemos visto que ha ocurrido esto? ¿No se ha dividido la iglesia? ¿No han sido cortados del pueblo de Dios aquellos que han tomado la decisión de trabajar el sábado y guardar el domingo? Sí, tal vez ellos han hecho muchas amistades en el mundo, pero ¿son ellos el pueblo de Dios? No lo son. Así que aquí lo reitera. Él quiere que quede bien claro. 6 días trabajarás, pero el séptimo día es el sábado de descanso, santo para el Señor, porque Él lo santificó. Quien quiera que haga algún trabajo en el día sábado, ciertamente morirá. Por tanto, los hijos de Israel guardarán el sábado. Debemos entender que la iglesia es el Israel espiritual, así que esto aplica para la iglesia. Y veremos que este pacto continúa a través del tiempo hasta la iglesia. Porque cuando ustedes van al capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, y el apóstol Pablo muestra que los gentiles son insertados al olivo, ese olivo es Israel. Y nosotros somos el Israel espiritual. Así que este pacto perpetuo continúa, y continúa en el nuevo pacto. Este pacto corre paralelo al nuevo pacto. Es parte de, pero paralelo. Así como era parte de, pero paralelo al antiguo pacto. Verso 16. Por tanto, los hijos de Israel guardarán el sábado para observar el sábado. Fíjense bien cómo dice, guardar y observar, a través de sus generaciones como un pacto perpetuo. Así que este es un pacto separado y adicional al cual somos sujetos hasta la muerte. Porque Dios dice, si no lo guardas, te vas a morir. Un pacto perpetuo significa que continúa. Y corre paralelamente a todos los otros pactos que Dios tiene. Paralelo, pero aparte. Ahora veamos el verso 17. Esta es una señal entre los hijos de Israel y yo para siempre. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra. Y en el séptimo día descansó y fue refrescado. Esto es de vital importancia para nosotros de entender. Ahora regresemos a donde nos quedamos la vez pasada. Acompáñenme, hermanos, a Ezequiel 20 y veamos de nuevo lo que hicieron los hijos de Israel. Si hubieran hecho las cosas aún en la letra de la ley, Dios los hubiera bendecido, porque eso es lo que Él quería, eso es lo que Él requería de ellos. Pero en lugar de seguir a Dios, ellos se fueron tras de sus ídolos y sus corazones se fueron tras las cosas que ellos querían. Así que veamos esto de nuevo en Ezequiel 20. Para que podamos entenderlo. Porque aquí mismo hay parte del argumento el cual usan algunos que guardan el domingo y miran aquí y dicen que Dios dio el sábado como una maldición. Dios dio el sábado como algo en lo que no se debería de vivir. Por lo tanto, Dios maldijo a los judíos al darles el sábado. Hermanos, nada podría estar más lejos de la verdad que eso. Eso no es más que una mentira satánica. Dios dio el sábado como una bendición, y Él lo bendijo, y Él lo hizo santo, y Él lo santificó, y Él quiere que tengamos compañerismo con ustedes en este día. Así de importante es realmente el sábado. Ahora vayamos aquí al verso 18 y repasemos en Ezequiel 20. Pero les dije a sus hijos en el desierto, luego de que murieron los que se rebelaron, no caminen en los estatutos de sus padres. Y ellos estaban siguiendo sus propios dioses. Ni observen sus juicios, ni se profanen a sí mismos con sus ídolos. Yo soy el Señor su Dios. Caminen en mis estatutos y guarden mis ordenanzas y háganlas. Ustedes pueden ver que en el libro de Deuteronomio y en el libro de Éxodo, donde Dios dice, yo les he dado estas cosas para su bien, para que vivan, para que vayan y posean la tierra, y yo les he dado estos 10 mandamientos porque los amo, y amé a sus padres, y estoy cumpliendo mi palabra a ustedes. Y como pueden ver, esto es lo importante. Así que sus estatutos y sus juicios son justos. Cuando leemos el Salmo 119 acerca de las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, son correctos, son buenos, son plenos, son perfectos y son justos. Todos los preceptos de Dios son justicia. Y como ven, cuando llegamos a esa conclusión, entonces comenzamos a tener la mente de Cristo y la mente de Dios para entender estas cosas. Pero si tenemos una mente carnal, vamos a pelear contra Dios y vamos a cubrir nuestras apuestas, por así decirlo, y vamos a guardar un poquito de carnalidad de reserva, ahí guardadito para nosotros en un rinconcito de nuestras mentes, esperando el día cuando podamos salir y hacer todo lo que queramos. Como lo hizo mucha gente cuando escucharon por primera vez que ya podían comer carne de puerco. Y ese mismo sábado, incluso antes de ir a su casa, algunos hermanos estaban allá afuera juntándose y poniéndose de acuerdo para ir a comer al Red Lobster, un restaurante de mariscos, a comerse sus camarones y sus ostiones y sus langostas y todo ese tipo de cosas, las cuales Dios dice que son una abominación. Así que, hermanos, no reserven esa parte de su mente para ustedes mismos. No se guarden esa carnalidad para ustedes mismos. Porque lo único que va a pasar es que les va a causar tropiezo y los va a alejar de Dios. Miren, Dios quiere que lo amen con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente y con todo su ser. Lo que hay entre ustedes y Dios debe involucrar todo su corazón. Así que aquí en Ezequiel 20, Él está diciendo, caminen en mis estatutos y guarden mis ordenanzas y háganlas. Y guarden mis sábados santos, plural, días santos. Levítico 23 nos muestra que todos los días santos son sábados. Y ellos serán una señal entre ustedes y yo. Recuerden lo que era el pacto perpetuo para los hijos de Israel por sus generaciones como pacto perpetuo y será una señal. Para que puedan saber que yo soy el Señor su Dios. Pero los hijos se rebelaron contra mí. No caminaron en mis estatutos ni guardaron mis ordenanzas para hacerlas. Ordenanzas las cuales, si un hombre las hace, incluso vivirá en ellas. Y contaminaron mis sábados, y dije que derramaría mi furia sobre ellos para completar mi ira contra ellos en el desierto. Sin embargo, retiré mi mano. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, bueno y lleno de gracia, y ni siquiera desea que mueran los pecadores. Él desea que se arrepientan. Un poquito más adelante en Ezequiel Él dice, oh Israel, ¿por qué habrás de morir? ¡Vuélvete! ¡Vuélvete! Y esto es lo que Dios le está diciendo hoy a su iglesia. Oh iglesia de Dios, ¿por qué habrás de morir? ¿Por qué habrás de seguir sufriendo? ¿Por qué habrás de regresar al mundo? ¡Vuélvete! ¡Vuélvete! ¡Regresa a Dios! ¡Regresa al sábado! regresa a los días santos. Arrepiéntete y vuelve tu corazón completamente a Él. Es lo que está diciendo aquí. Así que Él retiró su mano. Y trabajé por amor a mi nombre, para que no fuera contaminado a los ojos de los paganos, delante de los cuales yo lo saqué. Y también levanté mi mano sobre ellos en el desierto, jurando que los dispersaría entre los paganos y los dispersaría por toda la tierra, porque ellos no habían hecho mis ordenanzas, sino que habían despreciado mis estatutos y habían contaminado mis sábados. Así que ellos hicieron estas tres cosas, y sus ojos se fueron tras los ídolos de sus padres. Por eso, yo también los abandoné a sus propios estatutos que no eran buenos. Estos son los estatutos de las religiones de este mundo, los cuales no son buenos, y a sus propias ordenanzas por las cuales no podrían vivir. Los juicios de Dios están en aquellas cosas por las cuales podemos vivir. Y ellos fueron entregados a todas las maquinaciones paganas, en pos de las cuales se fueron sus corazones. Y los profané en sus propios regalos, por cuanto hicieron pasar por el fuego a todos los que abrieron matriz. Ahora, en lugar de consagrar sus primogénitos a Dios, los hacían pasar por el fuego para ofrecerlos al dios de Moloc, para que yo pudiera hacerlos desolación, a fin de que pudieran saber que yo soy el Señor. Castigo. Un castigo. Así que hay dos formas en las que se puede conocer a Dios. La primera es si sigues a Dios de la forma que Él quiere y guardas sus leyes y mandamientos y tienes el Espíritu de Dios, entonces tú conocerás a Dios, porque conocerás su forma de ser. La otra forma de conocerlo es si pecas y vas y haces un desastre de tu vida y llegas al final en aprietos, en tribulación, en pruebas, en dificultades. Entonces tú sabrás que Dios es quien ha hecho todo eso. Y entonces conocerás a Dios a través de eso, a través del castigo. Y entonces tienes que arrepentirte y realmente volverte a Dios. O de otra forma, ahí se acaba todo. Game over. Y para todos aquellos quienes han probado del don santo y han recibido el Espíritu Santo y han hecho esas cosas, es muy importante que entiendan que no pueden, bajo ninguna circunstancia, regresar a este mundo y esperar que Dios los bendiga. La bendición de Dios llega a través de su Espíritu, por medio de Jesucristo, por medio de hacer las cosas que a Él le agradan. Ahora, dejen un separador allí, porque vamos a regresar a Ezequiel 20 en un minuto. Pero ahora acompáñenme a Primera de Juan 3, por un momento, y veamos algo que es muy importante y profundo para nosotros de entender. Y así es como nosotros sabemos que estamos en Cristo. Y así es como nos amamos unos a otros. Comencemos aquí en el verso 22. Primera de Juan 3, 22. Y cualquier cosa que podamos pedir, recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y practicamos aquellas cosas que son agradables a su vista. ¿Le agrada a Dios que guardemos sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos y sus juicios? ¡Claro que sí! ¿Le place a Dios que guardemos sus sábados y sus días santos? ¡Por supuesto que sí! Porque Dios nos los dio para que los guardáramos. Dios nos los dio para que pudiéramos tener compañerismo con Él y para que pudiéramos aprender del Señor. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a nosotros exactamente como Él nos dio mandamiento. De nuevo, el sábado nos mete a una relación creada con nuestro prójimo. Por eso es que debemos de tener amor fraternal. Pero no puedes tener amor fraternal a menos que ames a Dios primero. No se puede tener amor fraternal a menos que todos estén de acuerdo y que amen a Dios y guarden sus mandamientos. Entonces se pueden amar los unos a los otros. Ahora, fíjense en el verso 24. Y aquel que guarda, esto quiere decir el que se mantiene guardando sus mandamientos, está viviendo en Él. Así es como ustedes viven en Dios. Es por eso que el sábado es tan importante para que puedan estar viviendo en Él. Y Dios, refiriéndose a Cristo, en Él. Dios habita, Cristo habita en Él. Esto es en aquel que tiene el Espíritu Santo. Y por esto sabemos, nosotros sabemos. Y hermanos, pruébense a sí mismos. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe que está viviendo en Dios? ¿Usted sabe que ama a Dios? ¿Usted sabe que tiene el Espíritu de Dios? ¿Realmente entiende lo que aquí se está diciendo? Y por esto sabemos que Él está viviendo en nosotros, por el Espíritu el cual Él nos ha dado. Ahora veamos qué pasa cuando las personas van en contra de esto. Veamos lo que ha ocurrido en las iglesias de Dios. Esto ha ocurrido en el pasado. Regresemos a Ezequiel 22, verso 25. Y para aquellos de ustedes que tienen mucho tiempo en la iglesia, entiendan lo que ha ocurrido en la Iglesia de Dios Universal y también en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Les ha ocurrido a ellos porque los jesuitas tienen el propósito de derribar a todos los grupos que guardan el sábado. Estamos enfrentando un ataque satánico dirigido al pueblo de Dios. Y ese ataque no está llegando en una guerra como nos la imaginábamos. Está llegando por medio de una guerra de ideologías. Está llegando por medio de una guerra de doctrinas clandestinas. Está llegando a nosotros por medio de argumentos astutos que Satanás ha inventado, los cuales suenan verdaderos, pero en realidad llevan a la destrucción. Aquí mismo, en Ezequiel 22:25, vemos: hay conspiración de sus profetas en medio de ella. Una conspiración es un plan oculto, premeditado y planeado para deliberadamente cambiar algo o destruirlo. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a la Iglesia de Dios Universal. Fue una cosa deliberada, planeada y prefabricada, donde los hijos del diablo, la cizaña, llegaron y se plantaron en la estructura jerárquica de la Iglesia de Dios Universal. En la estructura jerárquica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y en la estructura jerárquica de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Estas tres iglesias han sido infiltradas para derrumbarlas con respecto al sábado. Para derrumbarlas, y especialmente a la Iglesia de Dios Universal, con respecto a los días santos. Y ahora para llevárselas de regreso a los días paganos católicos, de Navidad, Pascua Florida, y todos los demás días festivos del ocultismo que hay en el mundo. Y esto lo hacen a través de conspiración. Es toda una infiltración planeada. Y veremos que Pedro profetizó todo esto en unos cuantos minutos. Dice: como un león rugiente desgarrando a su presa. Y aquí ellos se comen a su presa por medio de la falsa doctrina. Se comen a su presa por medio de duplicidad y de mentiras. Ellos han devorado almas. Han tomado el tesoro. ¿No es cierto? ¿Sí? Y cosas preciosas, ¿no es cierto? Sí. Ellos hicieron muchas viudas en medio de ella. Sus sacerdotes han hecho violencia a mi ley. Los que se suponía que tenían que guardar la ley son quienes la han quebrantado. Los que se suponía que deberían conocer la ley la han violado. Y los que se suponía que deberían conocer la ley la han violado. Y han profanado mis cosas santas. No han puesto diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Cómo hicieron esto? Pues al decir, todos los días son iguales, tal y como dicen los testigos de Jehová. Bueno, para nosotros todos los días son santos. Y una persona les preguntó una vez a algunos de los testigos de Jehová, bueno, entonces, ¿cuándo trabajan ustedes? Si todos los días son santos, entonces, ¿cuándo trabajan? Como ven, ellos no hacen diferencia. Y no han enseñado la diferencia entre lo impuro y lo puro. Y ahora, por lo tanto, hay muchas personas comiendo alimentos inmundos. Y bueno, yo pienso que no se debe de decir alimentos inmundos, porque las cosas inmundas no son alimentos. Para nosotros no son alimentos, no es comida. Y han ocultado sus ojos de mis sábados, y yo soy profanado entre ellos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Si usted esconde sus ojos, esto es una conspiración deliberada para evitar la verdad. Y toda conspiración debe contener mentiras para reemplazar la verdad. y estas falsas doctrinas suenan realmente como si fueran verdad, las cuales estudiaremos más adelante. Como ellos escondieron sus ojos del sábado, por consecuencia no tienen compañerismo con Dios el Padre y Jesucristo durante el sábado. Por lo tanto, Dios se vuelve igual que cualquier otro Dios profano del mundo. Y eso es exactamente lo que Satanás quiere que hagan. Y ha habido tanta confusión por estos falsos profetas y maestros que llegan, que incluso mucha gente se ha dado por vencida aún de estudiar la Biblia. Y se han rendido diciendo, bueno, la Biblia es muy confusa. No, la Biblia no es confusa. Si dejas que la Biblia se interprete a sí misma. La Biblia es confusa si escuchas a los argumentos satánicos de los ministros de iniquidad que han llegado y que se han infiltrado. Como yo le dije a una señora que me dijo que esto le había sucedido a su esposo, y yo le dije, si le puedes decir esto a tu esposo, dile que Satanás lo quiere, lo tiene exactamente donde lo quiere tener. Él ya no va a estudiar la palabra de Dios. Él ya no va a escuchar la palabra de Dios. Por un tiempo las cosas van a ir muy bien, porque Satanás quiere sacarte aún más. Y luego, ¡bam!, el vicio se va a cerrar. Yo espero que cualquiera que esté en esas circunstancias se pueda recuperar y salir de eso. Porque aquí estamos hablando acerca de la vida eterna. No estamos hablando acerca de guardar el sábado o el domingo como una religión. Estamos hablando sobre vida o muerte eterna, sobre nuestra salvación. Ahora, vayamos a 2 de Pedro, vamos a 2 de Pedro 2 y leamos esto, y veamos cuáles son sus tácticas. Y luego estudiaremos de nuevo un poquito más acerca del sábado. Verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como en verdad habrá falsos maestros entre ustedes, que sigilosamente, esto significa debajo del radar, o sea que ni siquiera sabes que están allí. Ellos ni siquiera te dan la impresión de que son agentes de Satanás el diablo. Y en algunos casos podrían tener un magnetismo espiritual en ellos, un carisma. Y Judas dice que esos son espíritus de demonios. Ahora veamos lo que hacen. Introducirán herejías destructivas, negando personalmente al Señor que los compró y trayendo rápida destrucción sobre sí mismos. ¿Y cuáles son estas herejías destructivas? El domingo, la Navidad, la Pascua Florida, el Año Nuevo, son los días que ellos celebran. ¿Qué otras cosas traen ellos? Que Cristo fue un ser creado, que Él no era Dios antes de que se hiciera humano, y que Cristo era solo un profeta. Todas estas son parte de eso. ¿Qué otras herejías destructivas traen? El comer carnes inmundas, esa es otra. Y luego enseñando cosas como el cielo y el infierno. Y podemos continuar sumando todas estas herejías de los católicos y de los protestantes. Y tenemos exactamente la receta que usa Satanás el diablo para derribar cristianos. Ahora vayamos al verso 2. ¿Cuántos se van a recuperar de esto? Y mucha gente seguirá sus caminos destructivos. Muchos. Y destructivo significa blasfemos. Porque están blasfemando a Dios, están blasfemando sus sábados, están blasfemando el sacrificio de Jesucristo, y muchos los van a seguir. ¿Por qué? Porque es el camino amplio. Como Jesús dijo, amplio es el camino que lleva a la destrucción, y muchos caminan en él. Pero estrecha es la puerta, y estrecho es el camino que lleva a la vida. ¿Sobre qué camino se encuentra usted? ¿Qué es lo que usted ha creído? ¿A cuántos falsos profetas ha escuchado? Por ejemplo, hay un hombre que dice que debemos guardar la Pascua a las 3 de la tarde, lo cual es una herejía ridícula. Un maestro autodesignado, y muchos están siguiendo sus caminos perniciosos y blasfemos y ha sido derrocada su fe. Y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Hermanos, una cosa es segura. El verdaderamente guardar el sábado en espíritu y en verdad los va a plantar en Jesucristo para que construyan sobre ese fundamento de Cristo. Y entonces ninguno de estos falsos maestros o profetas podrá llegar y tumbarlos. Verso 3. También, a través de insaciable codicia, los explotarán con mensajes tentadores, estando conscientes de que están engañando, sabiendo que están haciendo mal. para obtener ganancia, para quienes el juicio antiguo está en completa vigencia y su destrucción siempre está observando. Luego Dios dice aquí en el verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, piensen en esto, hermanos, ¿qué es el pecado? El pecado es la infracción de la ley, y parte de la ley es el sábado. Si usted se ha desviado para guardar el domingo, usted está pecando cada semana predeterminadamente y con una previsión maliciosa. Piensen en eso. Si Dios no perdonó a los ángeles, sino habiéndolos echado en el tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad para ser guardados para el juicio, y si Dios no perdonó al mundo antiguo, inundó al mundo antiguo, mató todo lo que había por causa de los pecados del hombre, sino que salvó a Noé, el octavo, un predicador de justicia, cuando él trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y habiendo reducido las ciudades de Sodoma y Gomorra a cenizas, los condenó con una destrucción catastrófica, haciéndolos un ejemplo para aquellos que serían impíos en el futuro. Y si él rescató personalmente al justo Lot, quien era oprimido por los inicuos, viviendo en conducta escandalosa, porque ese hombre justo viviendo entre ellos, a través de ver y escuchar sus actividades inicuas, era atormentado día a día en su alma justa. Verso 9. Hermanos, guarden esto en su corazón. Si tú quieres salir de esto, tú puedes. Si tú quieres volverte hacia Dios, tú puedes. Si tú quieres regresar a Dios, tú puedes. Pero te tienes que arrepentir. El Señor sabe cómo rescatar al piadoso fuera de tentación y reservar al injusto para el día de juicio para ser castigado. Así que sí se puede salir de esto.